de México. Y hablando de cuentas públicas, Sebastián, bueno, ya sabemos que se ha pronunciado el ministro de Hacienda diciendo que no está tan de acuerdo todavía con el ministro Juan Fernando Cristo sobre esta ley de las transferencias, este acto legislativo, porque pues está en riesgo lo que pase con la sostenibilidad fiscal del país. Pero hay algo que quiero preguntarle: ¿qué ha pasado con esa reforma tributaria adicional que había anunciado el Ministerio de Hacienda, que decían, ay, para el 2025 vamos a tener una reforma tributaria? ¿Qué ha pasado con esa reforma tributaria que supuestamente iban a tramitar en el Congreso también una nueva, que ya sería la segunda de este gobierno?
Sí, el ministro Ricardo Bonilla alcanzó a hacer una rueda de prensa, no tengo la fecha exacta, pero hace más o menos, puede ser un mes, y explicando los puntos más importantes de la reforma, pero eso, Camila, está congelado. No sé si ya designaron ponentes, porque bueno, hay que tener en cuenta la coyuntura, el trancón de reformas grandes, importantes que hay en el Congreso. Esta, por ejemplo, es de la que usted acaba de hablar, la de la salud que fue radicada ayer, etcétera, y etcétera. Y además que, bueno, falta que terminen por resolver lo del presupuesto por decreto. Entonces, pues yo creo, Camila, que la reforma tributaria la dejarán para discutir el próximo año. Es que no hay tiempo para discutir tantas cosas. Cuando usted está intentando pasar 7, 8 grandes reformas al tiempo, pues tiene que sacrificar cosas, y en este caso están sacrificando, veo yo, la ley de financiamiento.
O sea, que usted cree que no van a pasar la ley de financiamiento, y le pregunto pues porque muchos colombianos estamos temerosos de otra reforma tributaria que se ha discutido, que implica pues subirnos los impuestos a todos, no, porque se tiene que recoger más plata. Entonces a todos nos subirán los impuestos.
Intentarán pasarla, pero yo creo que el trámite lo han tenido que retrasar, por lo menos hasta inicio, Camila, del próximo año, creo yo.
Es que, ¿sabe qué? Una de las cosas que me comentaba un exdirector de la DIAN es que no hemos preguntado qué ha pasado con el, o sea, hemos preguntado qué ha pasado con el recaudo, y uno de los argumentos que se da es que el recaudo no ha estado a la altura de lo que se esperaba por cuenta de la economía, por cuenta de que la economía no ha crecido lo que se esperaba, por los efectos de la reforma tributaria anterior, etcétera, etcétera. Pero hay algo que no hemos hecho y no hemos preguntado, y es qué ha pasado con los nuevos cargos que se crearon para la DIAN. ¿Qué tan eficiente está haciendo la DIAN? Usted todo el día nos habla acá y nos dice que nosotros, comparado con otros países de la OCDE en Colombia, no tenemos una productividad tan alta. ¿Qué significa? Es que en la menor cantidad de horas podamos producir como trabajadores la mayor cantidad de resultados. La productividad de nosotros en Colombia, que somos miembros de la OCDE, está muy por debajo de otros países de la OCDE, como Alemania, en donde son mucho más productivos. Es decir, un alemán trabaja 5 horas... y nosotros trabajamos 8, y el alemán produce más de lo que en 5 horas de lo que nosotros producimos en 8. Sobre la productividad de la DIAN, es que no hemos preguntado. Es decir, ¿qué tan eficiente está siendo la DIAN en el recaudo de los impuestos? No, más además, allá del crecimiento o no de la economía, sino en términos de eficiencia como empresa, ¿qué tan eficiente es la DIAN?
Pero además, no, además ese punto que usted toca es importante, porque yo recuerdo bien que Luis Carlos Reyes le prometió al presidente y al país eso. Entonces, bueno, acá es un estado que se va a gastar mucho más, pero necesitamos más recursos. Y yo me acuerdo que el exdirector Reyes decía, no solamente vamos a recoger más por la reforma tributaria, sino que aquí vamos a mejorar la evasión, vamos a hacer mejor, más eficiente la DIAN, y además vamos a ganar unos litigios contra los morosos, y prometió A, B y C, y hasta ahora A, B y C no se han cumplido en términos de eso, de eficiencia, de ganar los litigios, que al fin no se pudo por una ley que nunca se tramitó. Pero entonces sí, pues esa es una pregunta que yo creo que desde el doctor Reyes nos prometió eso al país, eso quedó en suspenso, pues hasta ahora.
Pero no solo los litigios, sino la evasión. Uno siempre escucha que en Colombia hay una cantidad de gente que evade impuestos y dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa con la eficiencia de la DIAN para poder llegar a esa gente que está evadiendo los impuestos? Y esa gente que está evadiendo los impuestos no es la gente que está en la informalidad, o sea, no es la gente que vende su carrito de arepas en la calle, sino de verdad hay mucha gente que está en negocios millonarios evadiendo impuestos. Entonces uno se dice, ¿dónde están los dientes y la eficiencia de la DIAN para el recaudo de esos impuestos, para que en vez de que nos estén clavando con una reforma tributaria cada 2 años, que es como el promedio que usted encontró hace algunos meses, se vive en nuestro país? Cada 1.7 meses tenemos una reforma tributaria, sí. Imagínese, cada 1.7 meses tenga su apretada. Y yo
digo,
dije,
un año punto siete meses. Sí, o sea, no es un mes punto siete meses, sino 19 meses.
Un año
meses.
Y siete meses.
Sí, exacto.
O sea, un año y siete meses, sí. Un año y medio. Cada año y medio tenemos una reforma tributaria en promedio en Colombia. Y uno dice, bueno, pero entonces los que se encargan de recoger los impuestos, de recaudarlos, ¿saben qué tan eficientes están siendo? Porque hay una evasión importante en Colombia, y entonces, ¿por qué esa entidad que se encarga de recaudar los impuestos no está siendo lo suficientemente eficiente para poder acabar, si es que es posible, con la evasión? Y en vez de que nos claven cada año y medio, más bien como porque no logramos que sea mucho más eficiente el negocio. Pues me he dicho, antiguamente, Ana Cristina, cuando usted salía a hacer una nota de televisión, usted iba con productor, camarógrafo, luminotécnico y presentador. Cuatro personas. Hoy en día usted en el mundo entero ve a una persona haciendo de productor, camarógrafo, luminotécnico y periodista. ¿Y qué es lo que hicieron los medios de comunicación? Pues les tocó ser más eficientes porque si no el negocio no da.
Sí, hay maneras de optimizar lo que puede hacer una sola persona. Hay, francamente, hay veces que se corre la raya de cómo se puede optimizar el trabajo de una persona, pero sí, obviamente, cuando se ve que hay un mismo trabajo, una misma labor que puedan ofrecer, que puedan ejercer varias, una sola persona, pues concentrar ese trabajo ahí. Pero sí, Camila, es decir, hay que mirar hasta dónde va la efectividad, pero tampoco hasta dónde se puede extender ese resorte.
Pero mire, Ana Cristina, Cecilia Rico es la directora de gestión de impuestos de la DIAN, porque yo sí le tengo a la doctora Rico esa pregunta sobre la eficiencia de la entidad, y nos acompaña a esta hora conectada con nosotros en Blue Radio. Directora Rico, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a usted, Camila, por la invitación.
Directora, nosotros hace algunos meses sacamos que en promedio en Colombia se hace una reforma tributaria cada año y medio. Y entonces cada año y medio nos aprietan a los colombianos con los impuestos. Pero la pregunta es, ¿qué tan eficiente está siendo la DIAN? ¿Y quién le hace la revisión y le pide cuentas a la DIAN sobre su eficiencia? De hecho, hace poco, durante la administración del doctor Luis Carlos Reyes, se había anunciado que se aumentaba la planta de personal de la DIAN para que fuera más eficiente en la recolección de impuestos. ¿Y qué pasó con eso? ¿Ustedes cómo miden la eficiencia dentro de la entidad a la hora del recaudo de impuestos en Colombia?
Bueno, yo me voy a permitir contextualizar que a la DIAN cada año el Ministerio de Hacienda le asigna una meta de recaudo, y dentro de esa meta de recaudo va un componente que se denomina la gestión de la DIAN, se ha denominado históricamente así. Yo soy de la opinión que la gestión de la DIAN incluye no solamente las acciones de control que haga, sino también las acciones de facilitación para que el ciudadano pueda cumplir sus obligaciones. Esto es, pueda declarar, pueda pagar. Entonces, cuando disponemos un formulario en nuestra plataforma, eso detrás lleva un trabajo de un equipo que nos implica 4 meses produciendo un formulario. Sin embargo, dentro del componente de gestión total de este año, le dijeron a la DIAN, usted tiene que recuperar, además del crecimiento vegetativo, fruto de esa dinámica económica que se registre, debe recaudar 40.56 billones de pesos. Yo monitoreo eso semanalmente, con corte a 30 de septiembre ya habíamos recaudado 33.4 billones de esos 40.56 que nos pidieron que recaudara. ¿Eso qué incluye? Incluye, por ejemplo, además de las acciones de facilitación a las que me refería hace un momento, de hacer más fácil el formulario, de disponer herramientas para que el ciudadano tenga la información. Por ejemplo, en Renta Natural pusimos la información de las facturas, que era buscar dentro de ese mar de facturas, más de 1.000 millones de facturas, a cada uno de los 15 millones de colombianos que hicieron compras con factura electrónica, que tuviera su información puesta en la página. De igual manera,
pero directora Rico, discúlpeme, yo la interrumpo. Además de hacer más eficiente para el ciudadano, o sea, que sea más fácil poder pagar los impuestos, declarar, encontrar en la página de internet, etcétera, etcétera, en Colombia hay un tema de evasión gigante que siempre pues sale a relucir cuando estamos hablando del tema tributario. En ese sentido, la DIAN, ¿cómo ha aumentado su eficiencia para encontrar al evasor? Que el evasor no es Camila Zuluaga, que no logró encontrar una factura en el computador, sino el evasor son esos grandes negocios millonarios que muchas veces no pagan impuestos.
Bueno, para eso hay un plan de choque contra la evasión. Ahora, como le venía diciendo, además de esas acciones de facilitación, está el tema de frenar el cumplimiento de aquella persona que declaró pero no pagó, o sea, la morosidad. Este año ya hemos recuperado 16.9 billones de pesos de morosos que nos declararon y no pagaron. Otra de las acciones es hacer campañas de control al omiso, al que sabiendo que estaba obligado a declarar, no declaró. También declaró, pero resulta que fue inexacto. Por ejemplo, nos pidió una deducción de factura que no correspondía o incluyó dependientes que no tiene a cargo. Todo eso hace parte, pues, del control que ha venido haciendo la DIAN e insisto nuevamente, de la meta total que le colocaron de 40.56, ya llevamos 33.4 billones de pesos y cumpliremos la meta que nos pusieron de 40.56.
Sí, a ese ritmo, directora, pareciera que lo van a cumplir, pero le quiero hablar de los datos globales que por ahora un poco preocupan a todos y tal vez al gobierno. Datos oficiales de ustedes de enero a septiembre, es decir, corrido el 75% del año, la DIAN ha recaudado 206 billones. Esto comparado con el año anterior es un 8% menos y si se suma la inflación, pues estamos más de 10% en un año en el que el gasto es mayor que el año pasado. En ese sentido, doctora Rico, le quería preguntarle, uno, si le preocupa cómo vamos a terminar el año con estos números, y dos, yo sé que no me puede dar datos oficiales porque hoy se cierra el año de octubre, pero entiendo que usted ya medio sabe cómo fue octubre, si los datos de octubre, los datos tributarios mejoran o no mejoran.
Los datos de octubre mejoraron, entre otras cosas, también septiembre, vi en varias publicaciones que el comentario era que había mejorado en septiembre, en octubre también observamos una nueva mejora, y lo que le garantizo es que hasta 31 de diciembre estaremos haciendo lo posible por recaudar, y vuelvo, insisto, en lo que depende de la gobernabilidad de la DIAN, que es hacer la gestión que le corresponde, hacer que el moroso pague, que el que omitió también lo haga, o el que lo hizo de manera inexacta lo haga, eso lo estamos cumpliendo.
Doctora Rico, una precisión. Usted, cuando usted me dice que octubre mejora, ¿es que octubre mejora respecto a septiembre o este octubre mejora respecto al octubre del 2023?
Hay una mejora, entre otras cosas, por los resultados que tuvimos en el tema de rentas naturales. Nos aseguramos, de hecho teníamos una meta de que declararan 6 millones de personas y declararon 6.155.000 personas. Esto le hicimos un seguimiento muy puntual a aquellas personas que pidieron deducciones que no le correspondían. Diariamente estábamos monitoreando su declaración a ver qué inconsistencias presentaba. De igual manera con agentes retenedores, hay unos agentes autorretenedores que la DIAN además les da ese voto de confianza de que ellos mismos se autorretengan siempre y cuando cumplan unos requisitos. Hay algunos en mora que los estamos requiriendo porque si no, le vamos a quitar la autorización de autorretenedor. Digamos que, vuelvo a insistir, lo que tiene que ver con la tarea de esa gestión que debe hacer la DIAN, la hemos hecho. Hay algunas variables que se escapan del gobierno de la DIAN y sobre la que nosotros procuramos es simplemente facilite para que le cumplan y el que no le cumplió, requiéralo inmediatamente.
Directora Rico, siguiendo con el rango de efectividad, miremoslo en un sentido comparativo. Si uno se pone a mirar la DIAN en comparación con otros países del mundo, es decir, ustedes se comparan con otros países del mundo que estén en el mismo rango de desarrollo de Colombia, ¿y a quién nos queremos parecer? ¿A quién nos parecemos y a quién nos queremos parecer?
Bueno, no es tanto a quién nos queramos parecer, porque si uno mira Chile, entonces es una economía con un menor número de contribuyentes, tiene separada su administración tributaria de la aduanera. No es fácil, digamos que más bien la orientación que le hemos dado es que optimizar la gestión es que hagamos mucho más de lo que se hizo el año anterior. Que si yo digo, vea, de la cartera nueva recupero 73 pesos de cada 100, tenemos más que una batería de indicadores distintos, no tanto comparándonos con países de la región, sino con lograr optimizar de la mejor manera la gestión. Yo escuchaba a Camila hace un momento que hablaba de la incorporación de nuevos funcionarios a la DIAN. Aquí el comentario que tengo para hacer es que, de todas formas, las personas que ingresan se someten a un concurso que está también lejos del control de la DIAN. Es la Comisión Nacional del Servicio Civil el que hace la selección, y luego esas personas, por más calidades y competencias que tengan, como el trabajo de la DIAN es tan específico y de una materia técnica, pues esas personas requieren una curva de entrenamiento que muchas veces supera más de los 6 meses. Lo único que hemos podido hacer es vincularlos una vez han terminado su periodo de prueba para que nos acompañen en esas jornadas de facturación, en las que de todas formas hay que hacerle un entrenamiento para que identifique claramente qué es una factura y qué no lo es. El foco nuestro ha sido la factura, porque en la medida en que controlemos las ventas podemos mitigar toda esa omisión de ingresos que nos hacen a través del IVA del infoconsumo. Y de paso, pues estaríamos asegurando que lo que nos vayan a evadir en renta en la declaración del año entrante disminuya, porque tenemos unos niveles de unas brechas muy grandes entre lo que debe. Señora.
Sí, no, yo justo sobre ese punto le quería preguntar, porque si usted le ponen en un tablero las dos causas, la por parte de los ciudadanos, la evasión y la elusión de impuestos, y por otro la eficiencia de la DIAN, porque falta personal, porque faltan oficinas en rincones del país, porque faltan herramientas jurídicas para poder cobrar a ciertas personas o empresas, ¿usted cuál diría que tiene más influencia en el bajo recaudo? ¿La parte de los ciudadanos que evaden o la falta de eficiencia o de robustecimiento de la DIAN?
Yo creo que es más la falta de cultura tributaria que tenemos, indudablemente. Lo hemos visto en la factura, hemos visitado más de 100 establecimientos. Cuando visitamos los establecimientos, aparece que el 19-18% no factura o les pide sin incumplimiento. Cuando me voy del otro lado, con el otro actor, que es el consumidor que debe reclamar la factura, encuentro que esa brecha es del 35%. O no le dieron la factura, o el documento que le entregaron no es una factura. Mientras tengamos esos niveles de cultura tributaria tan bajos, y que además nos ufanemos, porque eso es lo que ocurre, nos jactamos de que logramos evadirle a la DIAN tal suma, no va a ser posible que logremos los niveles de recaudo requerido. Por eso nos hemos enfocado en hacer entonces toda esa pedagogía al ciudadano para que exija la factura, porque en últimas nos cobran un impuesto que se pierde en el camino muchas veces.
¿Y cómo está funcionando, doctora Rico, el tema de la factura electrónica? Porque uno lo que ve es que muchos establecimientos aún le dicen al cliente que decida si quiere o no una factura electrónica. ¿Qué porcentaje de los establecimientos legales en el país hoy ya está en el tema de la factura electrónica, y cuántos faltan por acogerse a la factura electrónica?
Bueno, tenemos 1.294.000 personas ya facturadoras. Nuestra meta era vincular 1.300.000. Recordemos que eso no es exactamente el número de negocios que tiene el país, porque hay personas que si sus ventas al año no superan 3.500 UVTs, pues no está obligado a facturar. Ha sido muy útil este tema de acudir o vigilar a cada uno de los actores del ecosistema de factura, o sea, el proveedor tecnológico que vende un software para que el responsable cumpla, que entre otras cosas también puede usar la solución gratuita de la DIAN. Es su decisión, es optativo. Segundo, el consumidor, que adquiera conciencia de que debe declarar la factura, debe reclamarla, y el obligado como tal. O sea, sin embargo, nos encontramos aún con dos barreras muy grandes. El obligado a facturar insiste y pregunta al consumidor, ¿quiere factura normal o quiere factura electrónica? Y la única factura válida es la electrónica. Tampoco lo puede abrumar pidiéndole un montón de datos, solamente los tres que hemos dicho, el nombre de razón social, el NIT o la cédula en el caso de las personas naturales, y un correo electrónico donde le mandemos la factura electrónica. Si no quiere dar su correo porque no quiere hacerlo, pues le debe dar una impresión gráfica de la factura. Sin embargo, eso que hemos percibido, los días en que está el funcionario de la DIAN ahí haciendo como una especie de referencia de las ventas diarias, vemos que facturas que reportan a la DIAN es altísimo. Una vez ya terminamos la jornada o los días que hemos seleccionado para un establecimiento en particular, vuelve otra vez a bajar el número de documentos que despiden. Y entonces empezamos a mirar, es que la dinámica de ese sector que visitamos está cayendo, nos están vendiendo, y nos encontramos con la sorpresa que no, muchas veces sí. Los que presentan el más bajo nivel,
director,
vemos por la misma factura que ha seguido comprando insumos, ha seguido vendiendo a un ritmo normal, y sin embargo lo que nos reportan las declaraciones no corresponde con
esta dinámica. Sí, un último tema y para despedirle y agradecerle su compañía. Un tema que le importa mucho a la gente son los saldos a favor en la declaración de renta. Hay un proyecto de ley que impulsa Efraín Cepeda del Partido Conservador de reducir de 50 días a 30 días esa devolución. Quiero saber su opinión sobre ese proyecto. Y dos, he leído unos rumores que se estaba y quiero que me lo aclare de manera oficial, si se puede, que la DIAN estaba pensando en demorar esa devolución de saldos a favor por el tema del bajo recaudo. ¿Eso es cierto o no? Y también, ¿qué opina de este proyecto de Efraín Cepeda?
Bueno, comienzo con la última pregunta que me hace, en el sentido de si es cierto que la DIAN va a demorar las solicitudes de devolución. Tajantemente mi respuesta es no, entre otras cosas porque legalmente no lo podría hacer. Y si hay algo que garantiza la DIAN es el debido proceso. Y yo personalmente pienso que si yo pagué y me quedó un sobrante, tengo derecho a que me lo devuelvan en los tiempos que señala la ley. De manera alguna la DIAN podría adoptar esa política porque es contraria a la norma y la DIAN siempre garantiza el debido proceso. De hecho, en el calendario de renta de personas naturales, nosotros, y yo fui quien más insistió en que incluyéramos la posibilidad de que si le quedaba un saldo a favor, simplemente yo le preguntaba una vez diligenciaba la declaración, ¿quiere que le devuelva el saldo a favor? Porque es que yo DIAN no se lo puedo devolver automáticamente. Él puede hacer tres usos con eso, o lo guarda ahí para el año entrante y me lo arrastra, como dicen vulgarmente, o lo pido que compense porque soy, por ejemplo, responsable de IVA. Le digo, más bien crúceme ese saldo a favor con el IVA que le debo. O también le pido devuélvamelo. Entonces, hasta 1,000 VTs le devuelvo en efectivo y más allá le doy un título de devolución de impuestos. Desafortunadamente, de todas las personas que estaban aptas para que le devolviéramos automáticamente en 15 días, solamente oprimía el botón y me decía, sí, yo quiero que me devuelva, el 80% rechazó esa posibilidad, lo cual nos llama la atención porque si la entidad tributaria me está preguntando, ¿quiere que le devuelva ya? Si lo devuelvo en 15 días, pues automáticamente lo sensato es decir, sí, porque esos dineros no van a ganar intereses en la DIAN. El 80% lo rechazó. Y sin embargo, posteriormente, ya surtido el calendario tributario, lo que estamos viendo es que muchas de esas personas que rechazaron la opción me la están presentando por el sistema normal de devoluciones. Y lo que vamos a hacer es someterlas a los mismos filtros que teníamos cuando presentó la declaración, ¿no? Porque de todas formas la DIAN debe determinar si tiene o no derecho a ese saldo a favor. Y finalmente, respecto a su pregunta sobre el proyecto de ley, la DIAN viene hace varios años mejorando el tema de que las devoluciones sean de manera automática, entre otras cosas porque queda la traza de la actuación del funcionario y del momento en que el solicitante lo hace, y es muy claro en el sistema, queda todo el procedimiento. Por eso, insisto, involucramos el tema que devoluciones hasta 40 VTs pudieran ser de manera automática y se le demoró 15 días. Ahí están los pagos que se hicieron a través del CIF, porque la DIAN no maneja recursos. De igual manera, los ajustes que hemos venido haciendo al servicio de devoluciones. Claro, reducir de 50 a 30 días indudablemente va a aumentar la carga de la administración tributaria porque, vuelvo insisto, es necesario no solamente que usted me presente la solicitud, sino que yo, administración tributaria, reviso la procedencia de ese saldo a favor porque el sistema de Colombia es autodeclaración. Usted mismo hace su declaración y la DIAN no tiene la capacidad para revisar el 100% de las declaraciones que presentan a través de los servicios.
Pues directora de recaudo de gestión de impuestos de la DIAN, Cecilia Rico, gracias por atendernos, por respondernos como la minucia de cómo funciona la entidad, y pues nos parecía a nosotros importante saber cómo funcionaba y cómo se puede hacer que la DIAN sea más eficiente para que en algún momento no se tenga que recurrir a reformas tributarias, sino que la DIAN pueda recoger los impuestos que se supone debe recoger en el marco de la normatividad que ya tenemos. Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias, Camilo. Y una última solicitud para todos los ciudadanos, si me lo permite. Exijamos la factura. En verdad es la manera de garantizar que ese impuesto que pagamos llegue donde tiene que llegar. Muchísimas gracias.
A usted muchas gracias. Sabe que esto que decía ella, su respuesta, Sebastián, de la gente que le dijeron en el formulario en internet, usted quiere que le devolvamos el IVA o la retención, o bueno, el impuesto ese, que esa plata que le debería devolver la DIAN, y que la mayoría de las personas respondió que no. Yo he oído a muchas personas que les corresponde que les devuelvan, que dice, yo para qué digo que sí, si después termino envainado, porque uno dice que sí, me van a revisar hasta la risa, entonces prefiero declinar. Y creo que esa debe ser una de los argumentos de muchas de las personas que, como ella menciona, que le parece curioso, es que rechazan la devolución.
Y porque me han dicho, Camila, que esa gestión de devolución de saldos de renta a favor puede ser el trámite más engorroso de la historia de la burocracia colombiana. Me han dicho que eso es como buscar una isla en un tesoro en una isla. O sea, que eso le puede consumir a usted 2 meses, y no sé si eso tenga que ver. Yo le quería comentar que vi a esta persona, la doctora Rico, muy firme en todas sus respuestas, muy segura. En la única respuesta, no sé si tambalear, pero no la vi muy segura, es con el recaudo de octubre, y digamos que sí es preocupante, porque la DIAN no va a cumplir su meta de recaudo y el gobierno tendría o que recortar mucho el gasto, que incluso ya lo tuvo que recortar en junio, 20 billones, o otra tributaria mucho más grande de lo que nos habían contado, porque, Camila, los números tributarios son muy malos, y esa es la verdad. Entonces, ella me dijo, octubre mejora, pero le dije, ¿mejora respecto a qué? No me supo decir, no la vi ahí firme, pero bueno, esperaremos unos días cuando salgan los números tributarios oficiales de octubre.
Pues vamos a ver, y a mejorar la eficiencia de la DIAN. Usted también dice que esa ley de financiamiento se aplaza para el próximo año. Ojalá se aplace del todo y no tengamos nueva reforma tributaria, y que logremos con la eficiencia de la DIAN pues aumentar el recaudo para las finanzas públicas. Gonzalo, usted que, bueno, está en modo elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Espéreme un momento antes de irme a los Estados Unidos. Me están diciendo que está temblando, que yo no estoy sintiendo nada, pero que tembló hace algunos minutos.